Hoy es Santa Águeda. Ayer salimos por las calles de nuestros pueblos a cantar las coplas de la Santa Mártir. Pero bueno, Santa Águeda marca también un arranque de los carnavales, aunque todavía quedan para los carnavales urbanos mucho más tiempo, porque vienen marcados sobre todo por el periodo de Cuaresma. Pero sí es verdad que Santa Águeda marca unos carnavales que son los Erri Iñauteria, que los carnavales rurales nuestros, el arranque, que sobre todo marca en Cuartango. Y para hablar de un poco los carnavales rurales de nuestros concejos, está con nosotros, como no, Carlos Ortiz de Zárate, etnógrafo y cura. Arratsaldeón, Carlos.
Arratsaldeón.
Bueno, los carnavales van en función de la Semana Santa, la Cuaresma. Este año la luna del día de Domingo Resurrección coincide que es bastante pues tardía, ¿no?
Claro,
de la primavera.
Claro, sí.
Y por eso es tan tardía la...
Sí. Hay como dos bloques de fiestas, unas que son solares y otras que son lunares.
Eso es.
Y entonces, todo el carnaval, la Semana Santa y todo lo que lleva la Semana Santa, la Cuaresma, el carnaval, esas están en función de la luna, la primera luna de primavera.
Eso, que la gente se vuelve loco. ¿Por qué siempre cambia? Pues sí. En función de la luna. Eso sí, no, sí. No tiene más misterio que eso.
Sí, sí.
Y lo que pasa es que sí es verdad que los Erri Iñauteria, los carnavales rurales de nuestro territorio, sí están un poco marcados por Santa Águeda, porque de alguna manera Cuartango es la primera carnaval rural que arranca, que es este sábado, ¿no? Este próximo sábado.
Sí.
Claro, carnaval y Santa Águeda. Cuartango tiene esa especificidad, ¿no?
Lo tiene porque desapareció hace mucho tiempo, y cuando estuvimos mirando para recuperar, cuando hablaban los abuelos de carnaval, no se hacía carnaval, ¿qué se va a hacer carnaval? Hasta que empezaron a contar que por Santa Águeda se vestían de una manera muy, pues uno por aquí, otro por allá, pues lo típico del carnaval, con las pellizas de las zamarras de los bueyes, que son de lana de oveja,
sacos.
Con sacos, con cencerros, con los palos, etcétera. Y dice, vale, pero sí es el antiguo carnaval. Bueno, y eso ocurrió en muchos lugares. A veces ocurrió porque eran dos fiestas que a veces solapaban, o estaban muy cerquita, el Santa Águeda y carnaval, y en las dos se tiraban varios días de fiesta. Claro, imagina que los abuelos dirían, oye, a ver qué va a ser esto. Y en otros casos porque simplemente, pues, por las prohibiciones que hubo
en la época de Franco,
en la época de Franco, que se prohibió el carnaval, y entonces, vale, pues si nos prohíbe de una manera, pues salimos de otra.
Entonces, sí. Igual que, por ejemplo, en Toros a todo el mundo sabe que le llamaban fiestas de la primavera y hacían carnavales,
claro,
¿no?
Claro.
Pues aquí, por ejemplo, lo hacían coincidir con Santa Águeda y pasaba un poco más en más que nada.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y entonces, cuando ya se recuperó, pues es la fiesta de Santa Águeda, pero con ese aire o ese talante carnavalesco de lo típico, los zamarros, los cencerros, etcétera.
Claro, que el carnaval rural, la esencia es disfrazarse con lo que se tenía en el entorno.
Claro,
no
sí.
Tiene nada que ver con el carnaval urbano que conocemos hoy en día, ¿no?
No tiene nada que ver. Bueno, y de hecho, yo soy un enamorado del carnaval rural, y el carnaval urbano, pues no me va, no me va. Porque el carnaval urbano es simplemente fiesta, disfrazarse y demás. Pero el carnaval rural tiene mucho de rito. Siempre era
tiene
lo mismo,
mucho, ¿no?
era hacer repetir los mismos elementos, los mismos disfraces, etcétera, y para conseguir un objetivo. Eso es lo que tiene el rito. En este caso se discute, bueno, exactamente qué se quería conseguir. Pues unos dicen que era para atraer la primavera. O sea, el carnaval suele ser final del invierno, primero a comienzos de primavera, para atraer la primavera. Si no hacías el carnaval, no llegaba la primavera, era empujar.
Vale, es un poco como Santa Águeda también, ¿no? Es el golpear la tierra para despertarla, ¿no?
Sí, venía pensando antes en ese mismo fenómeno. Hay muchos elementos, claro, para nosotros, tras el invierno llega la primavera y el verano es algo cíclico, pero ellos, en la mentalidad antigua, si no hacían los ritos correspondientes, no llegaba ese...
Claro, porque, por ejemplo, nuestros oyentes por estas fechas se estarán dando cuenta que tenemos más horas de luz.
Sí.
Y ahí se empieza a notar, porque mucha gente dirá, pero estamos en pleno invierno, ¿cómo se les ocurría eso? Pues es verdad que en el uso tradicional, dependiendo de la naturaleza como se vivía antes, la luz es fundamental, ¿no?
Sí,
y sabes que, bueno, ya empieza a despegar la luz y no hay que hacer más que ya empieza la luz, empieza a brotar la vida. Igual esa es la simbología, ¿no?
Y luego pensemos que el final del ciclo del invierno era era hacia marzo, ¿eh? Uh-huh. Febrero, era hacia marzo. Uh-huh. Ese cambio, dejar atrás el invierno y el comienzo. Pero si no se hacían los rituales como Dios manda, no llegaba.
No llegaba.
Entonces había que hacer. Y había ritos de estos. Yo he escuchado a gente mayor hablando del R. Puyerre, por ejemplo, que les decía a los niños, salid, ¿eh? Tenéis que salir a hacer este festejo, porque si no lo hacéis, y el carnaval era algo parecido, si no lo hacéis, algo malo iba a ocurrir.
Ya, eso es lo bonito. ¿Qué hay detrás del carnaval rural, aparte de todo ello? Porque si hay muchas tradiciones que son esos robos de casas, ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Que se dan curiosas en el carnaval rural, sobre todo para aquellos que nos están oyendo de Vitoria-Gasteiz, les sonará como raro, pero es verdad que hay un trasfondo, ¿no?, de representación, de personaje malo, de personaje bueno, hay un poco de todo, ¿no?
Es muy rico el carnaval, tiene tan... Bueno, yo creo que es la suma, con el tiempo, ha acumulado tantos elementos que es difícil saber con exactitud. Para algunos, como os decía antes, es el provocar la llegada de la primavera, pero también se habla de los ritos de paso. Has comentado, por ejemplo, el robo. Uh-huh. ¿Por qué se robaba? ¿Por qué en estas fechas era típico que los jóvenes robasen las cazuelas que dejaban las mujeres en las ventanas y robasen las gallinas y robasen? Pues algunos dicen, ¿por qué? Porque había un trasfondo de rito de paso. Es un resabio que queda del rito de paso, y en el rito de paso hay que enfrentarse a dificultades, y una de ellas es ser capaz de robar cosas.
Si no vamos a hablar de robos como los de hoy en día, sino robos de esas cosas,
ese,
¿no?,
tipo de cosas, y tal es así, la gente lo sabía, que tal es así que había mujeres que les dejaban expresamente la cazuela en la ventana, una ventana alta, pues para que pusiesen las escaleras, subiesen y, uh-huh, y pudiesen robar. La gente sabía que lo iban a hacer.
Vale.
Entonces, bueno, ya está.
Y hoy en día, mucho más, ¿no? En los carnavales rurales que tenemos en nuestro entorno, tienen mucho más de representación, de significación, pero también tienen ese trasfondo de lo que se ha recogido, ¿no?, lo que habéis recogido también vosotros, que habéis estado ahí un poco impulsando todo esto, ¿no?
Hoy en día va perdiendo la profundidad. Normalmente se queda más en la estética del, y el carnaval, dices, ahí va, está en un carnaval, qué bonito, las vestimentas, los sacos, las pieles, y la gente se queda con lo estético, pero hay que saber que hay una profundidad muy bonita, muy interesante, y nunca terminada de abarcar en los carnavales rurales.
Luego también el personaje de la vieja, las bromas, o sea, hay mucho de todo ello, ¿no?
Sí,
también.
Por ejemplo, hay dos personajes que a mí me encantan, que es la vieja y es el oso. La vieja
de Arriano, por ejemplo, en el Cuartango.
Ahí la escogimos porque la vieja de Arriano era un personaje muy peculiar. Todas las historias que se podían contar en otro sitio, allí era la vieja de Arriano. Pero en los carnavales aparece la vieja, y dice, ¿qué hay detrás de esa vieja? Pues normalmente otra vez es las fuerzas gastadas de la naturaleza que están desapareciendo, y tiene que resurgir. De hecho, este fenómeno, la vieja dando a luz a un personaje, que no, a veces no es un niño, puede ser un gato, o es un cerdo, o lo que sea, pero ese gesto de dar a luz es las fuerzas gastadas de la naturaleza que representan el invierno, etcétera, que va a desaparecer y que surge otro elemento
nuevo,
tiempo,
¿no?,
nuevo.
Un nacimiento, un tiempo nuevo.
Un tiempo nuevo.
Perfecto. También se dan matanzas de animales, bueno, se daban. Y hoy se recrean de alguna manera, ¿no?
Sí, eso ya es más complicado, porque hoy está muy mal visto. Imaginémonos, una de las matanzas muy típicas era matar el gallo. Uh-huh. Se ponía, a veces se enterraba en la tierra, se dejaba solamente la cabeza, y con un palo le tapaba los ojos a la persona en concreto, y se le daba vueltas y tenía que acertar a matar el gallo. En otros casos era pues un carnero, que igual se tiraba, que eso ocurría, se tiraba del campanario, etcétera. Hay que verlo, todos estos elementos, sobre todo el tema del gallo, hay que verlo, no es un fenómeno de que eran unos asilvestrados totales en tiempos pasados, sino desde otra clave, y era el, pues también otra vez, o algunos ven el gallo, lo dicen, hablan del espíritu del grano, que simbolizaba, vale, el espíritu del grano. Otra vez la naturaleza, otra vez, en este caso, el cereal. Había que matar, sacrificar, más que matar, había que sacrificar a ese gallo que simbolizaba a la cosecha, para que surgiese otro nuevo, otra nueva cosecha. Y se ponía otro nuevo gallo, no, otro nuevo tiempo, porque era la manera de provocar la fertilidad de los campos.
Vale. Estamos hablando en genérico de los carnavales rurales de nuestro territorio. Cuartango empieza ahora, luego están Ilarduia, Eguino, Andoin, Zaldondo, Campezo, Salcedo. La verdad es que son distintos puntos, pero del territorio, pero ¿se han perdido muchos por el camino?
Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que en todos los pueblos había carnaval rural.
¿En todos?
En todos. Que pues fueron poco a poco desapareciendo por estas dificultades que decimos, el éxodo de los jóvenes. Pues si resulta que en un pueblecito pequeño había 30 jóvenes, se podía hacer un carnaval, pero si hay tres, ya, pues el carnaval pues era mucho más complicado. Por otro lado, el carnaval tenía mucho de transgresión, de crítica. Entonces, claro, los que se sentían criticados no les gustaba y hicieron todo lo posible para impedirlo. Uh-huh. A veces también la crítica era con los personajes de la sociedad más apaleados. Pensemos en ese que era más raro, que no sé qué, y que vivía solo, soltero, por ahí. ¿Con quién se metían los jóvenes? También con ese, porque iban a pedir y no les daba nada. Entonces, ¿qué hacían? Pues les robaba la gallina y se hacían esas condenas que se hacían en algunos lugares, pues se metían con esas personas. Entonces, era demasiado, creaba demasiadas tensiones tanto en los estamentos altos como en los estamentos bajos, para que muchas veces desapareciera porque producía urticaria en la sociedad.
¿Y algunos rincones en los que, bueno, haya constancia de carnavales así, bueno, llamativos, digo, en el ámbito que has estudiado, pues, digo, porque en este momento igual algún oyente que nos dé, pues sí, en nuestra época en nuestro pueblo se hacía, o en el pueblo vecino lo hacía, ¿no?
Había dos carnavales de los que tengo ahora en la memoria, dos que eran impresionantes, que era Agurain y era Bóveda.
Ah, mira, Bóveda, ¿eh? Bóveda. De punta a punta del territorio,
sí,
además,
sí.
Este a oeste.
En los dos carnavales, los dos eran aglutinantes de toda la zona. En el de Agurain se juntaban, se reunían desde la Muga, desde Eguino, hasta cerca de Vitoria, y acudían a los carnavales vestidos, disfrazados, con carrozas. Debía ser impresionante lo de Agurain. Y en Bóveda ocurría algo parecido con Valdegovía. Y no solamente iban los de Valdegovía, también iban de pueblos del entorno
de Burgos,
de,
¿no?,
la zona de Burgos. Entonces eran de los más espectaculares.
Vale, curioso. Mira, esto curioso. No tenía constancia. Pues está muy bien saberlo. Antes que los carnavales han ido desapareciendo por esa pérdida de tránsito al urbano, en eso que ha ganado el carnaval urbano, ¿no? Pero sí es verdad que luego ha habido ese resurgir, ¿no? Ese resurgir,
sí,
en el que tú has tenido un papel, pero también mucha más gente del,
sí,
medio rural, ¿no?
Porque yo, es lo que suelo decir. Vivimos en un mundo globalizado donde ya se pierde la identidad. Entonces la gente busca de una u otra manera algo que les dé identidad como pueblo. Y entonces en un lugar recuperan una tradición, en otra recuperan otra. Y el carnaval tiene algo especial. El carnaval, aunque no lo entiendas, el carnaval rural, tú te pones un día, te pones la zamarra, te vistes de oso, por ejemplo, y de repente te transformas en oso.
Otro oso, sí.
Ya no eres un ay, eres un oso. Y si te pones y te disfrazas de buey, eres el buey. Entonces, de repente te sientes transformado y te crea una sensación especial.
Lo curioso es, por ejemplo, mucha gente del mundo urbanita o que no conoce los carnavales rurales siempre dice, cuando ha oído o los ha visto, dice, de lejos, dice, son una copia de los de Navarra. No.
No
son una copia de Navarra, ¿no? Tenemos, bueno, sí, porque al final hay una tradición, somos de un mismo ámbito geográfico, climático, que eso también incide, pero tiene muchas especificidades que no tienen nada que ver con la Navarra, nada.
Mira, hay una cosa interesante. Si recorres los carnavales de Europa, dices, pero hay un paralelismo enorme.
Mucho, sí.
Pero luego cada cual tiene su peculiaridad. Pero de todas formas, el hecho de vestirse con las ropas viejas, con a veces esas ropas viejas o el saco era relleno de paja, uh-huh. el hecho de los cencerros, la condena, las uh-huh. carrozas, la máscara o la pintura para ocultar la identidad. Sí. Al final dices, pero si eso te lo encuentras aquí, allí. El asustar a los niños y que los niños la única escapatoria que tenían uh-huh. era en la iglesia o en el pórtico de la iglesia. Si dices, pero si eso ocurría en todos los sitios, con sus matices. En cada uh-huh. pueblo tenía sus lugares.
Sus nombres, sus matices, sus costumbres y sus hechos.
Sí.
También es una época de torrijas y tostadas.
Sí, sí, las comidas tenían su...
El Valle de la llaman tostadas, aquí le llamamos torrijas.
Sí, sí, las comidas, bueno, pues llegaba la cuaresma, uh-huh. luego había que aprovechar...
comer de todo.
Para comer de todo y sobre todo cerdo, que era lo de las cosas más uh-huh. a mano.
Bueno, este año son especiales los carnavales rurales de Álava, que los iremos tratando en este programa, a lo largo de este programa, con los distintos protagonistas. Hoy hemos hablado un poco general, pero es especial, Carlos...
Bueno, tiene una particularidad. En el cartel utilizado este año aparece un cura y dos monaguillos. Uh-huh. Es el cura de Hilardu y Aguino y Andoin, y el que hace la condena. Y es intenta ser un pequeño homenaje a este hombre porque murió pues que le
recientemente
porque le cayó un rayo y entonces uh-huh. un hombre tan dinámico en todos los ámbitos, incluido el de los carnavales rurales, pues fue un impacto muy grande para nosotros y de alguna manera quería ser un homenaje a José Ventura.
Perfecto, pues ese es el recuerdo a José Ventura, sí, que seguro que está disfrutando de los carnavales cuando lleguen a su pueblo el 23 de febrero en su zona, pues y también de los que se disfrutan en el territorio, con ese recuerdo. Hasta el mes que viene, a ver qué tenemos el mes que viene.
Bueno, ya buscaremos
estamos algo. Cercanos a... Ya estamos en tiempos de cuaresma.
Sí, ya buscaremos alguna cosa.
Nos llega ya lo que es la Semana Santa, que también tiene sus ritos y sus costumbres y muchas cosas relacionadas con la iglesia, con las creencias, pero tiene también mucho de pagano.
También.
Hablaremos de ellos. Que ricasco, Carlos.
Vale, agur.